¿Qué tal, amigos? Los saludamos con muchísimo gusto desde este su podcast, Historias de Inmigrantes en Alabama, que cada semana se graba incansablemente desde las instalaciones de La Jefa aquí en Pelham, Alabama. Vamos a saludar a las titulares de este podcast y con mucho gusto lo hacemos con
Estela Tirado,
el micrófono número uno. La voz del micrófono número dos,
Cynthia Sainz.
Gracias por estar aquí, Cynthia, y por supuesto la anfitriona,
Isabel Rivera,
quien les da la bienvenida a todos los que nos escuchan fuera y dentro del estado de Alabama. Vamos a dar inicio con esta historia que se generó aquí y que fue titulada en el periódico Latino News como 14 veces. Ya al final podremos discutir lo que ustedes quieran, amigas, pero ¿qué les parece si iniciamos con esta historia?
Va.
Dale.
Va que va.
Dale.
Toñita vive en Alabama desde hace muchos, muchos años. Nunca se ha metido en problemas con nadie. De su casa al trabajo y del trabajo regresa a su casa. De vez en cuando sale a una tienda de ofertas a comprarse ropa barata. No tiene muchas amigas, pero las que tiene son como hermanas para ella. A pesar de que las quiere profundamente, nunca, nunca se atrevió a decirles ni media palabra de lo que vivía en su casa, cada vez que entraba y cerraba la puerta. Toñita vivía violencia física, sexual, psicológica y económica, a manos de su marido, un bueno para nada que se la pasaba bebiendo cerveza. Durante años se quedó callada hasta que no pudo más y alzó la voz tan fuerte que parecía el sonido de una sirena. Actualmente está en terapia, lejos de aquel hombre que juró cuidarla hasta que muriera. Y quiso compartir su historia con nosotros para que nadie más sufriera lo que ha sufrido ella. 14 veces lo perdonó hasta que se dio cuenta que la que estaba mal era ella. Ya no hubo una disculpa más, porque Toñita se armó de valor y no permitió ningún otro insulto, ni volvió a dejar que su marido le controlara la cartera. El dinero lo ganaba yo, limpiando casas, y ya no iba a dejar que me tratara como limosnera. Cuando empezaron las agresiones, Toñita pensó que era algo normal en todos los matrimonios y que pronto habrían de arreglar sus diferencias. Después de ser zarandeada delante de su familia, Toñita escuchó el primer perdón de parte de su marido sin saber que nada, absolutamente nada cambiaría porque el agresor disfruta atacar a sus presas. Nació su primera hija y a las pocas semanas se volvió violento porque Toñita lo rechazaba sexualmente. Yo no quería volver a embarazarme, y además quería que respetara la cuarentena. Ahí vino un empujón tan fuerte que Toñita se cayó y se golpeó la cabeza. La sangre le pintó el rostro. Y por supuesto, aquel hombre corrió con un trapo con agua para limpiarla con delicadeza. Ahí vino el segundo perdón, que fue concedido con miedo y no porque ella así lo sintiera. Pasaron algunos años y no volvió a ser golpeada, pero los insultos verbales eran cosa de todos los días, mientras que ella solo bajaba la cabeza. El tercer perdón llegó luego de que recibió un par de bofetadas delante de sus hijas que presenciaron la escena. Y así se le fue llenando el cuerpo de agresiones físicas y verbales, tantas que perdió la cuenta. Pero lo que sí recuerda es que cuando había golpes fuertes de por medio, siempre venía después una disculpa, un perdón, un borrón y, por supuesto, una cuenta nueva. 14 veces sucedió lo mismo, hasta que ya no pudo más y tomó el teléfono para que la policía lo detuviera. Cuando los oficiales se lo llevaron, volvió a escuchar las mismas frases de siempre. Perdóname, te amo, no va a volver a pasar, dame otra oportunidad, voy a cambiar, no sé vivir sin ti. Y una larga, larga lista de mentiras que Toñita se sabía de memoria cada vez que tenía que soportar violencia. Hoy, Toñita es una mujer segura que está tratando de sanar. Su amor cayó en manos de un hombre abusador que no pudo valorarla. 14 veces le pidió perdón, pero ni una más, porque Toñita se armó de valor y le puso un alto a la violencia. Esta historia, amigas, ocurrió aquí, en el estado de Alabama. Desafortunadamente no es la única ni la última que seguramente habré de escuchar, porque este es un patrón repetitivo.
Deja tú que se quede calladas. O sea, pensarías que ya en esta época todas queremos ser liberales, queremos ser libres, ¿verdad? No, pero todavía hay mucha gente que vive esa violencia. Y ahorita que te estoy escuchando, está como el poema ese. Ustedes hablan de saber tú de memoria, el de las flores, ¿no? Que hoy sí. Te mandé flores.
Y luego que le manda, pero al panteón.
Y la última, o sea, que hoy me mandó flores porque me gritó. Hoy me mandó flores porque me pegó. Hoy me mandó flores porque me quebró un brazo. Y después la última vez que le mandó flores, pues porque ya la había matado.
Imagínate, pues, Estela Tirado.
No, perdón. A mí lo que me sorprende más es que ella haya pensado que era normal.
Al principio, sí.
Pues sí, porque quién sabe cómo
exactamente
vivió.
Exactamente, cómo han visto, o sea, ese arraigo cultural que tal vez se tiene, que es normal que se peguen, que es normal que la mujer...
No, yo creo nada más es como cultural, o sea, no nada más en nuestra cultura, en
sí,
todas.
Sí, no, en todas.
Sí, 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 que... Y lo que dicen las mamás, si no digo nada, pues no se dan cuenta, o sea, no lloro, no se dan cuenta mis hijos, pero los hijos no están tontos.
Y
ya van creciendo, sí, ya van creciendo y saben todo. Uh-huh. Y eso es lo que está más gacho, que tengas unas niñas y que les enseñes como que aguanta los chingadazos uh-huh. que te den.
Sí. Eso, porque no nos damos cuenta que vamos repitiendo patrones uh-huh. y lee lo que le enseñamos a los hijos. Por ejemplo, tenía hijas. En caso de que hubiera tenido hijos, el hijo iba a hacer después lo mismo que hacía el papá. Y es lo que se ha venido repitiendo mucho.
¿Cuántos hijos tenía?
3.
¿Niñas?
Y mujeres. La historia se llamó 14 veces porque casualmente ese es estadísticamente el número de veces que las mujeres perdonamos a nuestras parejas abusadoras antes de levantar la mano y pedir ayuda.
¿Tú crees? Eso no lo había oído.
Ni yo.
Ese es un
¿tú
dato.
¿Tú crees? Porque te iba a decir, o sea.
Este fue coincidencia. O sea, ya. No, fue porque ella dijo, ay, ya llegué a la 14 y ya no perdono. No, fue una coincidencia y a mí me pareció apropiado poner el título de esta, hacia esta historia, porque
pero
son esas.
¿Cuántos años duró casada?
Muchísimos. La prueba está en que se embarazó 1, 2, 3 veces y ella siguió con su matrimonio pensando que era normal. Pero,
oye, pero ya le dejaba así como marcada la cara, moretones, todos los ojos rojos.
Y en el caso de esta mujer, no eran agresiones tan seguidas, tan frecuentes.
Sí, porque si duraron muchos años y si le puso...
Pero era maltrato verbal, aparte.
Económico, o sea, fíjate. Porque como inicié hablando de esto, le controlaba hasta la cartera y ella trabajaba. O sea,
ella lo mantenía.
No, pero él le controlaba el dinero que ella ganaba.
O sea, ella lo ganaba y él decidía en qué se iba a gastar.
En qué se destinaba el dinero. Pero esto es un dato muy importante para que quienes nos estén escuchando sepan que en promedio son 14 veces que una mujer acepta el perdonar a su pareja antes de pedir ayuda o de tener una relación. A mí se me hace un número exorbitante. 14,
sí, es demasiado.
Ojalá ya lo empecemos a disminuir.
Ojalá no haya un número. O sea, disminuir ese...
O sea, con una y ya, ¿no?
Exacto.
Una lo que matas no y ya no te pegó. ¿Qué? O sea, hay que acabar con el mal desde
de raíz,
sí. Oye, ¿sí cuántos años tenía? Estaba jovenzuela.
Más o menos, sí, no es una mujer.
Pero ella ya venía con él, venían casados desde México.
No.
Aquí
no.
Se lo encontró.
Aquí se casó y aquí inició su vida, que por supuesto, pues no fue una vida tan feliz. Ahora está empezando a reinventarse una vida diferente al...
Y nada más le lloraba, o sea, nada más le pedía perdón él, pero claro. No le regalaba nada, o sea, como pues, por ejemplo, las flores
me
o
imagino
chocolates,
sí. O sea, porque
la llevaba a cenar así toda madreada.
14 veces pidiéndole perdón, pues obviamente implicaba, ya lo decía yo en la historia, perdóname mi amor, te amo, te quiero, te lo hice porque no estoy, estaba enojado, siempre había una justificación. A los golpes, pero esto es, por supuesto, inaceptable. Y aquí en Alabama hay refugios, hay muchos lugares sí. en donde pueden ser aceptadas las mujeres, pero desafortunadamente es algo que ocurre y ocurre y ocurre.
Pero fíjate también, Normita, podemos tener todos los refugios, podemos tener todos los lugares donde puedan pedir ayuda, pero mientras no reciban esa ayuda psicológica y alguien que los esté apoyando para ir por esa transición, uh-huh. quitar ese trauma, pues es difícil que salgan de eso, ¿no? Por eso hagan uso de los recursos tecnológicos que tenemos ahorita. Uh-huh. Si no ven que hay un psicólogo donde ustedes viven que les pueden ayudar, busquen a uno de sus países, les sale más barato. Por Zoom ahorita todo se puede hacer.
Así es.
Entonces, así como utilizamos...
Barato, en tu idioma.
En tu idioma. Tal vez se pueda adaptar a los horarios que uh-huh. tú tienes, porque hasta yo reniego a veces que las oficinas de salud aquí son muy limitados los horarios. Entonces, pueden hacer esto en sus países después de horas, ¿no?
Claro, Estela Tirado se está refiriendo a una terapia psicológica.
Exactamente.
A través de un teléfono o de una computadora.
Exactamente.
Ya no hay excusas para que siga pasando esto.
No, no las hay. Y este podcast está al aire circulando en este mes especial porque conmemoramos todos los días el Día de la Mujer. Entonces está dándose a conocer.
¿Para dónde se fue ella cuando lo dejó? O sea, ¿se quedó aquí o para dónde?
No, se quedó aquí. Ella sigue aquí. O sea, ella.
¿Y él está en la cárcel?
No.
Ah, ok.
No. Simplemente puso un
hasta aquí.
Un orden de restricción también.
Y no la molesta. Pero ¿por qué esperar? ¿Por qué tener que uh-huh. esperar tantos años cuando, como tú dices, Cintia, a la primera todas debemos poner un alto? Nos damos cuenta desde que somos novias.
Pero muchas veces ya cuando hay hijos de por medio lo hacen que por los hijos. Bueno, esa es una excusa, ¿verdad? Uh-huh. Que ellas ponen.
La primera no sé. Agresión que ella sufrió, imagínense ustedes, o sea, ella acababa de dar a luz a su primera hija y el empujón, la violencia vino porque ella no aceptó tener relaciones sexuales con su marido cuando ni siquiera había pasado el tiempo de recuperación de la cuarentena.
Es que no saben lo que pasa una mujer cuando pare.
Y luego, cuando nació su segunda hija, me platica que ella ya no quería embarazarse y sin embargo, pues el miedo a los golpes, a las agresiones, pues las mujeres acceden. No tienen métodos de control, aunque hoy en día aquí en Alabama es muy sencillo y en cualquier hospital después de dar a luz, inmediatamente los doctores proponen un método de protección para evitar embarazos no deseados.
Y es muy importante, señores o personas que estén en pareja, independientemente de que sí, están casados, están juntados, etcétera, si una persona dice no, es no. Okay. El hecho que esté uno casado no obliga que tengas que tener relaciones sexuales con tu pareja. Uh-huh. Si tú no quieres, no, porque a veces dicen, es que no es violación porque están casados. No, claro que no. Puede incurrir en violación si la persona no quiere y es uh-huh. contra su voluntad.
Uh-huh. O muchas veces el hombre dice, es tu obligación Ajá. atenderme. Uh-huh. ¿Cuál obligación?
No, un no es un no.
Correcto. Y bueno, pues hay espacios donde todo mundo podemos expresarnos, hay grupos de ayuda, existe una organización, Mujeres Ayudando Mujeres, ahí hay muchas mujeres que han sufrido violencia doméstica. La propia Miriam, uh-huh. Miriam Villanueva, uh-huh. Pues es directora de MAM, Mujeres sí. Ayudando Mujeres, sufrió en carne propia este fenómeno, este cáncer de la sociedad y salió adelante y ahora vive feliz, es líder de un grupo de mujeres inmigrantes que lucha y ayuda a otras mujeres. O sea, se puede, se vale y se puede.
Totalmente. Y sí, o sea, no se puede solo. O sea, es válido pedir ayuda uh-huh. y es lo mejor, ¿no? Y es algo que no se debe avergonzar uno porque pueden decir, ay, es que qué va a decir la gente que estuve ahí aguantando. Mm-mm. O sea, si ya escogiste salirte, hazlo y busca este apoyo porque uh-huh. a veces nunca sabes quién pasó por eso y te puede ayudar.
Claro, y además repetir patrones, como ustedes dicen, cuando hay un hijo que observa, en este caso las hijas, pues ellas iban a crecer, pues a lo mejor con el tiempo aceptando un maltrato porque era lo que vivían todos los días. En el caso de los hijos varones, se vuelven agresores. Entonces, no siempre, pero hay patrones que se repiten y, por supuesto, esto hay que evitarlo.
Totalmente.
Tengo una duda.
Ajá.
¿Nunca has hecho una historia de hombres abusados?
Claro que sí.
También.
Hay, de hecho, un empresario en Alabama que muchos años sufrió violencia por parte de su mujer.
Fíjate.
Hay un,
sí existe.
Igual y la
pero ya no está
la
con ella.
No, claro que no. Igual y la contamos la próxima semana, si les parece, porque es el otro, la otra cara de la moneda, cuando un hombre es quien sufre la violencia por parte de su pareja, una mujer.
Está, pues yo creo que está como peor, porque quién le batallan más en salir de decir, porque si no se van a sentir como unos cobardes chillones, ¿verdad? Porque están diciendo que están abusando.
Aceptarlo, sí, es duro.
Sí, cómo no. Porque
y compartirlo.
A los hombres los crían como que tú tienes que aguantar todo. Chingazos también.
Pues entonces, ¿qué les parece si de una vez amarramos la próxima semana para que nos estén escuchando y estén pendientes de la siguiente historia? Porque será la historia de un hombre que sufrió lo mismo que esta mujer, Toñita, pero en carne propia, la violencia aparte de una mujer.
¿Lo vas a invitar?
No creo que quiera venir, pero...
Hablando de...
Pero sí compartió su historia. Es un empresario importantón.
A ver, dime su nombre.
Respetamos a nuestros...
Las fuentes.
Siempre sé eso. Pero quien quite sí chicle y pegue y luego las...
Sí lo conocen. A lo mejor ya
no
habrá...
Pero no le voy a hacer bully.
Habrá oído su historia. Pero la próxima semana aquí la vamos a compartir. Porque si hay uno, hay muchos.
Sí, hay muchos.
Y luego a veces alguien escucha que le sirve.
Ajá.
Le sirve la historia de alguien más para poder abrir los ojos, para poder buscar ayuda.
Las mujeres solemos también ser en algunas ocasiones violentas. Cuando con un comentario que a lo mejor pensamos inocente, cuando uno taruguea al hijo, ¡ay, tarugo! Sí. ¡Ay, menso! ¡Ay, no! Y al esposo, hay violencia. Eso también es violencia.
Uh-huh, sí. Y no nos damos cuenta.
Disfrazada de chiste.
De juego.
Disfrazada de juego, disfrazada de muchas cosas, pero...
No, pero ellos se lo buscan.
Ay, sí. Ya salió.
Ya salió el empresario.
Ya sabemos de quién estamos hablando. Dice mi mamá que ya sabemos quién fue.
No, para que vean que sí, o sea, que la violencia, así como las enfermedades, no respeta géneros. Y así como dice Isabel, que esas historias le sirvan a muchas personas para que aprendan, para que busquen ayuda y se animen tal vez a salir de ese círculo de violencia en la que están.
Es correcto, es correcto. Y pues lo que pretendemos es eso, acercarnos con estos espacios breves, que lo que pretenden es no quitarle su tiempo, sino que nos lo regalen un poquito porque no son largas. Compártanlas, coméntenlas y si es necesario y así lo disponen ustedes, búsquenos, estamos en La Jefa, estamos en la estación, la única estación de radio con más de 2 décadas de trayectoria en español, ayudando a la comunidad latina aquí en Alabama.
Tenemos otro lugar donde, yo creo que tú debes de saber, Estela, donde ayudan a las mujeres así, bueno, a personas golpeadas que han sido... que han sufrido de violencia doméstica, aparte de esas de MAM.
Bueno, pues son anónimas, ¿no?
Sí, son anónimas y también hay lugares, refugios donde pueden ir a buscar ayuda y ahí se le entrega ese apoyo holístico, ¿no? Si las personas no tienen dónde irse a vivir, que tienen que salirse de donde está
¿Qué es holístico?
Que es completo, ¿no? Puede haber mujeres que tal vez no se salen porque no tienen un apoyo financiero. Ay, pues ahí les pueden ayudar un poquito más con ayuda para víveres, para dónde vivir, un techo, etcétera, ¿no? Se les da ese apoyo tanto financiero, mental, de salud, vivienda, etcétera.
Pero ojo,
¿y las que
cuando la gente pide ayuda, las mujeres piden ayuda, creo que deben de estar conscientes del el paso que están dando.
Sí, exactamente.
Porque muchas de las veces se mete el policía, se mete la organización, uh-huh. Y
a los 3
pasan
días,
agresiones fuertes, uh-huh. Y al rato ya andan como novios.
Sí,
no, y luego se escapan. O sea, las han llevado como a casas de refugio.
Sí.
Ahí andan saliéndose a medianoche para verse con el hombre que la que la golpeó, que la sí.
Exactamente, es un paso muy fuerte, es muy importante, porque ¿qué pasa? De que a veces se salen, se van a esos refugios y les quitan el celular para que no se comuniquen con el agresor, ¿no? Entonces, realmente buscar esa ayuda, realmente hacer un plan de acción si planean salirse con su agresor.
Tú que sabes mucho de estos temas, Estela, ¿los refugios aceptan sí o sí a los hijos que pueda tener la madre?
Hay refugios sí. Que sí aceptan, sí.
¿Pero hay quienes no?
Depende del espacio que tengan.
Okay. También ¿por cuánto tiempo pueden permanecer en el refugio?
La verdad no te sabría decir, porque la capacidad de cada refugio es diferente. También depende si están recibiendo por parte del gobierno, etcétera. Son algo complicados.
Pero luego si no eres de aquí, se me hace que te ayudan
a que te ubiques.
A que te reubiques en otro lado.
Uh-huh. O sí. Si no quieres vivir en la misma ciudad. Porque uh-huh. Imagino que hay temas muy, muy fuertes.
Uh-huh. Sí, pero como tú dices, hay organizaciones como MAM, como JICA, como One House, como Owens House, en la misma corte ellos también te dan estos recursos para que tú puedas recurrir, ¿no? Los trabajadores sociales.
Y cuando por ejemplo, hay violencia doméstica, le hablan al policía, llega el policía y levanta un acta, ellos te pueden, si la gente no sabe a dónde acudir, ¿también te pueden orientar?
Sí, al momento que van a la estación de policía o el mismo pueden hablarle a una trabajadora social para que te pueda. Y ellos mismos tienen ya contactos en los refugios para poderte ubicar.
Pues acuérdate cuando estábamos en el otro edificio que la muchacha estaba sido como estrujada, el hombre le estaba, nosotros lo estábamos viendo por la ventana y estaba siendo estrujada por el esposo y no le quería dar a la niña tampoco. Pues ahí voy, me metiche.
O sea, ya estaban afuera de la estación de radio.
Ellos estaban ella afuera.
En el carro.
En el estacionamiento de la clínica que estaba enseguida. Entonces ya fue cuando se empezó a mirar como que sí era violencia. Ya salgo. Y ya le pregunto que si necesita ayuda. Dice que sí. Ya le digo al hombre que le va a hablar a la policía. Y ya se va. No, pues ahí ya le resolví la vida a la mujer. Y ya le hablé. Y a ver dónde iba a ir. Y que para Jefferson es donde vivía ella. Ya sabíamos para dónde. Ya sabía yo, Pato, ya estaba a punto de salirme a trabajar para llevarla, pero no, dijo ella, ya le hablé a él, él va a venir por mí, me va a prestar la ven.
¿Cómo?
Uh-huh. Así. Ya estaba la policía allí, ya le están resolviendo la vida a la mujer.
Y ella misma decidió quedarse. Bueno, pues pasan 14 veces.
Pues ella, hasta porque
que, estadísticamente, para que la mujer ponga un alto total.
Pues y ojalá final. Exista el alto total antes de que pase una, porque hay hombres que entre más pasa el tiempo se vuelven más violentos.
Sí.
Es que esto es
desde pequeños. Y porque la ven que no se quebranta sí. Y le quieren seguir dando hasta sí. Que acaben con ella.
Desde que una madre tiene hijos varones, empieza la educación uh-huh. Para que esto no suceda. Depende de todas, de muchos factores, pero por supuesto la educación que reciben nuestros hijos varones en casa es fundamental para que esto jamás ocurra. Pues, ¿qué les parece si empezamos con los comentarios finales que van a tener en esta ocasión el apunte de Estela, que está muy ocupada con su teléfono?
Perdón. No, en mi apunte final es, la violencia doméstica es algo serio. A veces empieza como broma, que se empiezan a faltar al respeto en la relación y va escalando, ¿no? No dejen que escale. Si ven que están en riesgo, no solo violencia física, psicológica, financiera, como lo vemos. Si esa persona empieza a ejercer eso, sálganse, o sea, váyanse a tiempo. No hay una forma de arreglarlo quedándose más, ¿no? Uh-huh. Entonces busquen ese grupo de apoyo, esa forma de ir ahorrando para poderse salir si están preocupadas por lo financiero, porque no queremos que llegue 14 veces o no queremos que las flores al panteón lleguen, ¿no? Uh-huh. Entonces, si uno no toma acción por su vida, nadie más lo va a hacer.
Claro, dar un paso atrás, como tú dices, es siempre avanzar hacia adelante.
Exactamente.
Cynthia Sáenz.
Y pues también si necesitan apoyo en las escuelas, que pidan apoyo en las escuelas, porque si es por esa razón no se van, la mayoría no se van porque no tienen recursos cómo irse, porque el hombre las mantiene uh-huh. Y ellas no saben cómo le van a hacer. Se les cierra el mundo pensando que no pueden vivir sin él.
Es correcto. Entonces,
pero desgraciadamente todo eso refleja también en la educación de los hijos. Por ejemplo, en las calificaciones de la escuela,
sí.
en cómo interactúan con los demás compañeritos y no nos damos cuenta cómo estamos afectando todo el entorno.
Es correcto, sí. Es correcto. Ese fue el apunte, ¿es tu apunte final? ¿Tienes algo más que compartir?
Nada más de que yo espero que esta chica sea ya muy feliz y que no extrañe a su marido, porque
pues sí, yo no sé si sea feliz, lo que sí sé es que se está reinventando una vida nueva, ella sola con sus hijas, y ha visto que sí puede. Entonces el mensaje a través de estos micrófonos es, sí se puede salir adelante de una situación de violencia, no hay que esperar esas 14 veces, no hay que permitir ni una sola, y pues por supuesto, habemos mujeres que podemos ayudar a otras mujeres, y estos micrófonos están abiertos para todas ellas. Pues no nos despedimos porque la próxima semana vamos a estar contando una nueva historia, y ya lo sabe, es la historia de un inmigrante que sufrió abuso físico por parte de su mujer aquí en Alabama.
La vamos a estar esperando.
¿Hizo su club? ¿Él?
De Toby.
Club de hombres golpeados. Deberían de, para que hubiera varios.
Yo creo que sí habría varios.
Pero... pues debería de, o sea, como que digan, no hay PEX, ¿verdad? Aquí se pueden reunir todos y así ya saldría.
Es que de verdad es más fácil encontrar ayuda para las mujeres.
Sí.
Uh-huh. Tristemente.
El hombre, yo creo que no lo dice, se aguanta, se lo calla, se traga lo que esté el pasando orgullo en su casa. Precisamente eso iba a decir, por orgullo.
Uh-huh.
Pero de que los hay los hay.
De que los hay, los hay.
Pues amigos, no nos despedimos. Nos vamos a escuchar con una nueva historia la próxima semana aquí en la estación La Jefa.